Esa pregunta también me la hacía yo al principio un par de veces y no es algo que hubiera planeado en ningún momento, fue cuasi aleatorio. Como pasa con mucha gente que vive aquí, originalmente vine a esta región para hacer un voluntariado de 2 semanas y iba a hacer simplemente eso, una auditoría de un programa de salud pública durante 2 semanas y eso es hace 2 años y pico. Con lo cual, no fue algo planeado, era simplemente que volví a Sydney desde Estados Unidos, tenía un interés claro en salud aborigen y en temas de equidad con acceso a la salud, porque es en lo que me había especializado en salud pública. Y la realidad es que la situación aquí es bastante adictiva. El voluntariado de 2 semanas pasó a ser 2 meses y luego apliqué para un trabajo y llevo aquí casi 2 años y medio.
¿Y qué supone vivir en una zona, además, que mucha gente no sabe cómo se pronuncia, ¿no? Nhulunbuy, Nhalanbay, todo el mundo le cambia el nombre, pero es una zona bastante remota a la que o se accede por aire o por caminos, además, que son parte de una reserva aborigen y que se necesitan permisos especiales.
Correcto, correcto. Lo curioso es que la pronunciación Yolngu de la nación aborigen o no, del grupo de naciones aborígenes de esta zona se parece mucho más a cómo sería en español a cómo es en inglés, con lo cual muchos australianos lo pronuncian Nhalanbay o Nhulunbuy, pero de la forma en la que lo has pronunciado tú, que es como se pronunciaría en castellano Nhulunbuy, es exactamente como se pronuncia. Con lo cual, en ese sentido, el castellano me ha venido bien para los lenguajes locales de aquí, que están muy fuertes. La gente habla inglés como un tercer o cuarto idioma. Todo el mundo habla uno o dos idiomas aborígenes como primera lengua en esta área. Y vivir aquí es muy distinto, es muy distinto a cualquier otra cosa que yo hubiera hecho. Yo no soy un chico rural, me crié en Madrid, he vivido en Boston, he vivido en otras grandes ciudades, y Boston era la población más pequeña en la que había vivido antes de estar aquí. Yo antes estaba en Sydney, con lo cual pasar de Sydney, Madrid o Boston a este pueblo de 2.500 personas con la ciudad más cercana a 700 kilómetros por aire es bastante fuerte. Y sí, hay complicaciones de vivir aquí. El supermercado solo se abastece una vez a la semana por barcaza desde Darwin, pero la verdad es que es un estilo de vida tan distinto, pero tan, tan interesante, que se mantiene enganchado. Los paisajes naturales son increíbles porque está completamente salvaje en ese sentido. La cultura aborigen aquí es muy fuerte, está muy mantenida en su forma original los pueblos de aquí, las naciones Yolngu, tienen una identidad cultural y una identidad política muy fuerte, lo cual ha sido fundamental en todo el tema de derechos aborígenes a nivel nacional. Gran parte de la lucha por los derechos civiles de los aborígenes que inició aquí, las peticiones en Corteza al Parlamento Australiano en el 63, mucha de las voces activistas en derechos de la tierra, Yo Tu Yindi, la banda que fue muy conocida en los 90, todos en esta zona, la zona de Yirrkala, con lo cual es la verdad es que es un privilegio.
Una de las cosas que quizás me conmocionó cuando estuve en Nhulunbuy hace más de 10 años fue ver, por ejemplo, en las playas mucha, mucha basura, incluso jeringuillas, condones, plásticos. Muchas veces también eso pasa en Latinoamérica, ¿no? Y la gente le echa la culpa a la falta de educación de las personas, pero me puse a pensar también que probablemente las culturas aborígenes fueron nómadas y esto refleja un poco, ¿no? La forma de vida que todavía tienen ellos, de que todo lo que ellos consumían era orgánico y de hecho se reciclaba en la tierra, ¿no? Y volvía a la tierra.
Tienes razón en alguna de las observaciones que has hecho, pero que es una cuestión más multifactorial. Es cierto que hay prácticas culturales que son distintas y la población aborigen de esta zona ha estado expuesta a presencia no aborigen permanente solo durante 70 años, con lo cual, comparado con otras zonas de Australia, es verdad que el cambio cultural con presencia no indígena en este área es mucho más reciente y ha habido y todavía hay pues problemas en ese estado de transición. Y es verdad que sí, que la naturaleza seminómada, no era completamente nómada, pero seminómada de los pueblos de aquí sí implica un menor apego a los elementos materiales que tenemos aquí y una que tenemos los no indígenas, y una tendencia de usar y tirar que a lo mejor nosotros no tenemos tanto. Sin embargo, también Nhulunbuy es un sitio muy interesante muy llamativo por el tipo de población blanca. Es una ciudad minera, es una ciudad de contrastes. Arnhem del Este es, como decías tú, es tierra aborigen soberana, es 95% población indígena, mientras que Nhulunbuy es una ciudad minera bajo un lease concedido a una mina con una inmensa mayoría de la población no indígena, los dos tercios que están de la población fue atraída a la región por la minería, tiene muy, muy poco contacto con la población aborigen que le rodea, con lo cual se generan unas situaciones de inequidad y de segregación que yo no he visto tan claramente delineadas en otras partes del mundo, en otras partes de Australia. Tienes la ciudad blanca, minera, muy rica, con muy, muy alto nivel socioeconómico en cuanto a recursos, porque la minería paga bien, y de hecho es la zona estadística del censo más rica del territorio del norte, y rodeado de una zona aborigen bajo la intervención de 2007, con controles sobre el alcohol, con controles sobre la pornografía, con otra serie de controles institucionales dudosos, a 10 kilómetros de distancia. Y estas dos poblaciones conviven, pero no sé cómo sería hace 10 años, porque yo no estaba aquí, pero te aseguro de que si vienes ahora, lo primero que te llamaría la atención de las playas no es la basura, sino lo límpidas y espectaculares que son aquí.
¿Y los cocodrilos?
Eso es la otra cosa. Y casi es lo más frustrante de vivir aquí. Tienes unas playas espectaculares, paradisíacas, arena blanca, aguas cristalinas, y durante 6 meses al año es impensable bañarse, porque hay medusas hirukandji y medusas cubo, box jellyfish, que pueden ser letales y que más ni las ves, con lo cual no merece la pena ni arriesgarse. Y durante los 6 meses restantes, sí, hay menos medusas, con lo cual hay más posibilidades de bañarse, pero de lo que hay todo el año es cocodrilos de agua salada, más que para bañarse.
Y si no son los cocodrilos, son los mosquitos.
O los búfalos, hay búfalos salvajes. Ya digo, la mejor forma de ver el paisaje, la mejor forma de acampar y de aprovechar las playas y eso, es con gente local que te enseña su tierra.
Exactamente. ¿Y qué has aprendido que puedes decir y que nos puedes contar de ellos?
Uf, eso daría para muchas conversaciones, porque es un patrón de aprendizaje constante. Cuando empecé aquí no tenía ni idea. A las 6 semanas, al final del voluntariado, me consideraba un experto, lo que llamamos el experto de 6 semanas. Luego, cuando llevaba ya 2 meses, me di cuenta que no tenía, que probablemente sabía aún menos de lo que sabía al principio, y estás continuamente reevaluando tus conocimientos, tu comprensión. O sea, a nivel práctico de conocimiento, pues sí, estoy aprendiendo el idioma local, puedo mantener conversaciones sencillas, parte de las costumbres, el sistema de kinship, de relaciones familiares, pero luego a nivel más conceptual, cuanto más escarbas, más te das cuenta de lo profundo de tu ignorancia. Lo que para mí ha sido es muy desafiar mi concepción sobre mis posturas etnocentristas de la sociedad desarrollada occidental como un culmen de civilizaciones, que es absolutamente absurdo, o los conceptos como desarrollo o progreso que manejamos en la sociedad occidental frente a otras organizaciones de civilizaciones tribales o cazadoras-recolectoras que son distintas, ni mejores ni peores. Tampoco es que esté ahora en plan mito del buen salvaje idílico, para nada. Y de hecho, a mí lo que para mí fue mayor abrir los ojos fue que es muy sencillo para mí, que nací y me crié en España, aunque llevo unos 30 años, juzgar al pueblo australiano y decir la situación que ha habido con los aborígenes es injusta y sigue siendo injusta, y es increíble que la gente pueda conocidos en América y en el resto de las zonas coloniales, pero eso fue hace 5 siglos, que es una postura muy cómoda. Pero aparte de todo eso, también me ha abierto los ojos a cosas que resultan aún más incómodas, como que es que, por ejemplo, las dinámicas raciales entre población australiana no indígena y población aborigen son muy parecidas a las dinámicas raciales entre españoles no gitanos y gitanos. Y cuando volví a España, empecé a hablar de esto con compañeros médicos y no médicos en Madrid, me decían: no, hombre, no, pero es muy distinto, porque lo que pasa con los gitanos es que no quieren trabajar, no quieren salir de su situación. Que suena horrible, pero son exactamente las mismas respuestas que muchos australianos no indígenas darían si hablas de los temas aborígenes.
¿Y has aprendido palabras dentro de las diferentes lenguas aborígenes? Como dices, ahí se hablan ya varias en Arnhem Land. ¿Parecías a justicia, libertad o algunas palabras reivindicativas que reflejen lo que el pueblo aborigen quiere?
Sí, o sea, aquí la familia de lenguas dominante en este área es el Yolngu Mata, la lengua Yolngu. Yolngu es la nación-estado de los 17 clanes que hay en este área, y sí he aprendido aprendido a nivel de conversación, pero sí que es un idioma de tradición oral, como es una cultura de tradición oral, las palabras tienen mucho poder y las palabras tienen muchos significados y las palabras tienen niveles de significado, y depende de tu nivel de iniciación o del contexto pueden significar cosas más de andar por casa o conceptos muy profundos. Entonces, un concepto muy importante en el idioma Yolngu es el concepto de wanga, que significa tierra, pero no solo significa tierra, también significa hogar, también significa pertenencia, también significa identidad, con lo cual eso explica muy claramente la importancia que tiene el concepto de tierra y, bueno, y de control sobre la tierra y de control sobre sus propios asuntos en las culturas aborígenes de esta zona. Es muy curioso cómo también algunos conceptos, como las palabras que se utilizan para los equivalentes a madre, a padre, a tío, a abuela, tienen cuatro formas distintas de decir abuelo o abuela, dependiendo de cuál es la conexión. Pero todo eso también se aplica a las relaciones entre clanes y a la relación con la tierra. Si la tierra en la que estás ahora mismo pertenece al clan de tu madre, puedes referirte a esa tierra como si fuera tu madre y utilizas el término que utilizarías para llamar a tu madre. Entonces, esto muy claro, cuando la gente habla o hablaba en el pasado antes de los derechos de la tierra, que los aborígenes no poseen la tierra, que la custodian y que es una relación mucho más, que no tiene nada que ver con sistemas de pertenencia, pero que es más bien como looking after it, que se dice, es una explicación muy conveniente para justificar que no haya derechos de la tierra como debería ser, porque si acaso el sistema de pertenencia a la tierra aborigen, su conceptualización a nivel semántica en el vocabulario y cómo está organizado jurídicamente dentro de la propia ley original, es mucho más compleja, si quieres, que la nuestra. Está perfectamente delimitado a quién pertenece cada parte, a qué clan, cómo se relaciona con otros clanes, qué diferentes responsabilidades y obligaciones tiene cada uno, y eso está perfectamente explicado, y el lenguaje lo refleja.
Luca, ¿cómo vas a volver? ¿Vas a poder volver después de todo esto?
¿Volver a dónde? ¿Volver a dónde? O sea, podría decir que no sé dónde tengo la casa, no sé dónde tengo el hogar, pero realmente no, porque eso suena negativo, cuando es al contrario. O sea, yo, si ahora volviese, entre comillas, a Sydney, pues en Sydney me puedo sentir en casa. Si ahora volviese a Madrid, en Madrid me puedo sentir en casa, con lo cual no lo sé cuál será el próximo destino.
Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho orgullo por ti, por esa excelente labor que estás haciendo ahí y por esa manera tan emotiva con la que te entregas a tu trabajo. Gracias por esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias, Rocío.